Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de septiembre de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es 2005, México en la órbita imperial, homenaje al maestro José Luis Eseña Gámez. Y contamos para ello nada menos que con la valiosa presencia del maestro José Luis Eseña. Muy buenos días, maestro. Bienvenido a este programa.
Gracias. Muy buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y también les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. Para ustedes, la semblanza de nuestro maestro José Luis Eseña Gámez. Él nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1915. Su primera actividad, y en la que se manifestó su vocación por la cátedra, fue como maestro rural y profesor normalista, egresado de la Escuela Nacional de Maestros. Obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó estudios de maestría en la American University de Washington. Por más de 30 años ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, fue director de la propia facultad, así como del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual es investigador emérito. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Economistas del Tercer Mundo y director regional para América Latina. Ocupó la presidencia de la Asociación de Escuelas, Facultades e Institutos de Economía de América Latina y es presidente honorario de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Trabajó en el área de estudios económicos de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Es autor del Capital Monopolista y la Economía Mexicana, México en la órbita imperial y el Imperio del Dólar. Se significó también como articulista en la revista Siempre y en el periódico Excelsior, y en 1990 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de la docencia en Ciencias Económico-Administrativas. En 1995 le fue otorgado el Premio Sinaloa de Ciencias y Artes. En 1997 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese mismo año, dicha universidad instituyó el Premio Estatal en Economía José Luis Eseña. Desde la fundación del Colegio de Sinaloa, fue designado miembro del Consejo Directivo. Bien, pues este es el retrato de nuestro maestro Eseña. Maestro, para que usted se sienta entrar en materia, el asunto de las inversiones extranjeras fue para usted siempre el tema más importante, estuvo en el centro, digamos, de todo su, de toda su preocupación, y esto debido a la forma como se ha visto afectado, particularmente México, en su economía. Desde, usted hizo un estudio muy concienzudo, justamente México en la órbita imperial, que trata desde el porfiriato y desde antes de ello, propiamente desde la consumación de la independencia, y cómo un país que siempre tuvo interés en avanzar territorialmente fue Estados Unidos, y lo hizo hasta quedarse con más de la mitad del territorio mexicano,
Gracias, bueno, ya sabemos también a los graves problemas que afrontó México después justamente de la consumación de la independencia y de ciertas debilidades de gobernantes nuestros. En fin, que este avance territorial no fue suficiente, sino hasta que los intereses económicos, ya después de los geográficos, también los económicos, levantaron la ambición de estos vecinos nuestros y particularmente ellos, aunque ya la inversión extranjera de otros países del mundo, particularmente de Europa, ya estaban bien instalados en el país, y fue justo en la época del Porfiriato cuando todos ellos encontraron ubicación y parecía que el país iba viento en popa. Era un país muy moderno, era un país ante los ojos del mundo muy buen receptor, particularmente de la inversión extranjera, y esto parece que nos marcó desde ese momento, porque aun cuando el periodo revolucionario fue un impasse para, bueno, de alguna manera se retiran estos capitales y vienen los movimientos, las sazonadas, todo esto que significó todo el movimiento revolucionario, y después del 17 volvieron a encontrar su ubicación, su lugar idóneo, que fue México. Díganos usted, para iniciar, ¿cuáles fueron los principales problemas que afrontó nuestro país ante esta penetración del capital, particularmente norteamericano, maestro?
¿Solo de esa etapa?
Bueno, usted hábleme desde antes, porque es muy rico esa investigación desde el principio.
Bueno, en esa etapa, ferrocarriles y petróleo, minería, fueron los destinos preferidos. En la revolución hubo un problema más o menos serio con el petróleo. Sí. Y aún con los ferrocarriles poco después, porque en la revolución los ferrocarriles se utilizaron por los revolucionarios, se utilizaron, pues, ser el medio más importante de transporte. Y después de eso, pues, los dueños de los ferrocarriles, pues, cobraron muy caro el uso de esos ferrocarriles y demás. También el problema del petróleo. El problema del petróleo, durante la revolución hubo un problema en los campos petroleros de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Sí. En donde un forajido, se decía revolucionario, tomó el control de los pozos petroleros y prácticamente cercenó de la vida económica nacional esa riqueza que en ese tiempo era de las más importantes. Hubo problemas con la Constitución de 1917, que estableció en el artículo 27, sí, la propiedad de la nación. Ajá. Sobre el suelo y subsuelo, y se vino un gran problema, un litigio y demás sobre el problema del subsuelo, porque el petróleo era parte del subsuelo. Entonces, en tiempo de Obregón hubo discusiones serias con el gobierno norteamericano, que estaba apoyando a las compañías por el asunto petrolero, y parece ser, yo no lo he confirmado, pero que los tratados de Bucareli fueron producto de esas discusiones, porque pues consideraban que ese artículo 27 les afectaba seriamente y no debería tener vigencia. Hubo concesiones y fueron plasmadas en cierta forma en los tratados de Bucareli, en donde para lograr su aprobación de parte del gobierno norteamericano, Obregón hizo concesiones que están en el en ese tratado de Bucareli. Uh-huh. Una de las que yo recuerdo fue la en la práctica no aplicar ese artículo 27 y además la cosa de establecer ciertas limitaciones para el desarrollo industrial de México y acentuar más bien su carácter de proveedor de materias primas para los Estados Unidos. Luego con Calles vino de nuevo un problema de discusión que se habló hasta de intervención americana contra uh-huh. México.
Continuamente, esto fue continuo,
eso,
¿no?
Casi sí. Fue continuo en los veinte. Sí. Uh-huh. Y bueno, fue un problema constante del gobierno de México con los extranjeros. Creo que Calles trató de defender la riqueza petrolera, pero vino el problema realmente vino con el general Cárdenas, que ya sabemos lo que sucedió, porque las empresas se declararon en rebeldía, eran empresas inglesas e empresas norteamericanas. Eso hay que señalarlo porque el hecho de que han sido empresas inglesas ayudó a llegar a un arreglo después de la expropiación petrolera.
Si hubieran sido norteamericanas, ¿qué hubiera pasado?
Había norteamericanas,
bueno,
pero en menor.
Mayoritariamente.
Yo creo que hubiera sido el conflicto mayor. Pero además hay que considerar que después de la Gran Depresión en Estados Unidos, que quedó muy debilitado ese país en lo económico, en prestigio y todo lo demás, pero que eso hizo que en Estados Unidos viniera el New Deal con Roosevelt. Roosevelt era demócrata, en realidad era distinto a Hoover, por ejemplo, y a los presidentes anteriores. Entonces, no intervino realmente en contra y se pudo llegar a un arreglo, después de la expropiación petrolera, un arreglo del pago de la deuda petrolera.
Es esto. Bien, después que pasa esta etapa, digamos, de ajuste, cuando ya se decide que el petróleo es nuestro y que se aplica como debe ser la Constitución, y esta es la época de Cárdenas, se pasa a un periodo distinto. Sí. Usted me corrige. Ya a partir, digamos, de los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán, fue muy diferente el trato con el capital externo, ¿es así?
Sí.
¿Por dónde empezaron, digamos, las principales penetraciones y sobre todo ubicaciones permanentes de la inversión extranjera norteamericana?
Bueno, hay que recordar que a finales del gobierno del general Cárdenas estalló la guerra en Europa, que fue un evento de gran importancia que influyó mucho en la situación mundial y en las políticas y en las asociaciones y en México. Estados Unidos, que entró a la guerra después, no desde el principio, pero que propiamente en la práctica era un país beligerante, producía pertrechos y alimentos,
armamentos
y demás, armamentos para el el bando, para el bando donde estaba Inglaterra y donde estaba Francia y, en fin,
los aliados.
Sí, estaban los llamados aliados. Bueno, resulta que con la guerra, Estados Unidos, que estaba importando de México muchos productos y que casi no exportaba porque no producía coches, no producía artículos de hogar y demás, sino estaba dedicado a producir grandes barcos y tanques y todo lo demás, entonces compraba mucho en México. Eso significaba o iba a significar un desbalance en su comercio exterior con México. Entonces lo que hizo fue llegar a un acuerdo con México sobre una serie de cosas, pero de manera muy importante sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio se fijó en 4.85. En realidad, dado el juego de fuerzas y demás, podía haber sido distinto, podía haber sido de 3, podía haber sido de 2.
Claro.
Pero pues hicieron esas contribuciones porque México también tuvo simpatías por el lado aliado y después hasta participó con el Escuadrón 201 y esas cosas, ¿verdad?
Bien, pero entonces...
Pero en tiempo de Ávila Camacho, que es el que le toca el periodo de la guerra, en tiempo de pues la inversión extranjera llegó a México de distintas partes porque era de los lugares más seguros, porque no estaba en guerra propiamente abierta y demás, hubo inversión extranjera. Sin embargo, la posición del gobierno de Ávila Camacho fue cambiando mucho respecto a la política de Cárdenas, pero el que le dio el empujón más abierto fue Alemán. Alemán ya estuvo muy abierto, inclusive hasta había ciertas indicaciones de que podían darle reversa al problema del petróleo.
Oh.
Sí. Él hizo, yo recuerdo que hizo un viaje a Washington, en donde llevó un plan que se divulgó mucho acá, en fin, se le dio mucha publicidad, un plan que consistía en obtener 300 millones de dólares, que ahora parecen una cantidad risible, ¿no? Pero en ese tiempo era importante. Y fracasó el plan, no le dieron. Los norteamericanos querían petróleo, querían concesiones petroleras y demás, que Alemán no pudo conceder porque estaba el general Cárdenas y había una posición muy cerrada respecto al petróleo.
¿La justificación era de tipo industrialización?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, que con eso iba a desarrollarse la industria y demás. Ajá. Pero aquí, permítanme hacer una digresión, porque ha significado mucho en mi vida. Yo era un estudiante acababa de terminar la carrera de normal, tenía 22 años, y vivía en una casa de asistencia de la calle Belisario Domínguez, como a 4 o 5 cuadras del Zócalo, y el 18 de marzo, que se hizo mucha publicidad y demás, se avisó que iba a hablar el general Cárdenas. Yo fui allí al Zócalo, me tocó el privilegio de estar ahí en el Zócalo cuando Cárdenas anuncia la expropiación del petróleo. Nos quedamos fríos, pero qué alegría, ¿eh?
Oh, sí.
Hijo, un grito de alegría en el Zócalo, además. Ha sido de mis trances.
Mejores más, experiencias, ¿no?
Sí, sí. Más pues, sentidos, más claro agradables. Sí.
Pues sí. Bueno, pero el caso es que para México se complicaron las cosas, pese a que se estaba iniciando un periodo distinto de en México y en América Latina, un periodo de llamado de la llamada industrialización. Y con base en ella, muchas justificaciones por parte de los gobiernos para llevar a cabo ciertas políticas, sobre todo de apertura hacia el capital externo. Pese a que México nunca lo tuvo cerrado, fue la bienvenida a todo ese capital externo, y con ello, bueno, el financiamiento se fincó básicamente en este capital. ¿Es así?
Parcialmente.
Parcialmente.
Sí. Mire, bueno,
a ver.
Porque más bien lo que sucedió con mayor peso fue que se adoptó un programa de desarrollo,
sí,
sobre la base de de fomento de la producción interna.
Exacto.
Y eso implicó cerrar
la protección.
Entonces fue un periodo de protección económica, y claro que algunas empresas extranjeras lograban brincar el cerco, digamos, de los impuestos, pero en gran parte se desarrolló una industria de propiedad de mexicanos.
Hubo esa afluencia de capital, sí, también nacional, sí, y se ubicó en la industria.
Sí.
¿Cuándo podríamos decir que viene el contrario? Y para esto nada más le voy a pedir una pausa, un puente musical, y regresamos.
Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0081 y al 56-23-0161.
Maestro Ricardo Torres Gaitán, 2005.
Dirigido a todos los investigadores y estudiosos del interior de la República que quieran participar con sus artículos de carácter económico.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas y la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía.
Consulta las bases del certamen en la página electrónica http://www.wilatinaec.unam.mx.
Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país a participar en dicho certamen.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iis.unam.mx.
Bien, estamos aquí en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad con el maestro José Luis de Seña Gámez. Maestro, hablábamos de justamente del punto en el que la inversión extranjera, y básicamente estamos hablando de transnacionales ya, que vienen a México a instalarse y que de algún modo parecía que esto era pues una gran ayuda para el país en los momentos más críticos o con menos posibilidades de expansión. Entonces está el capital externo que viene para apoyar pues la instalación de industria que México no logró en el periodo de que hablaba usted hace un momento, cuando sí hubo inversión nacional, creció un poco la industria interna, pero viene un periodo en el que parecía que ya había dado de sí todo lo que el capital nacional podía dar. Incluso la inversión pública estaba un tanto limitada. Pero vienen entonces estas concesiones a la inversión extranjera y que vengo a ocupar esos lugares, pero también vienen con muchas concesiones de política económica, como subsidios, como apoyos, como toda una política en torno a ellos para poder darles las facilidades que se necesitaban y que ellos impusieron en muchas ocasiones y que era para dar empleo sobre todo a los mexicanos. Dado que mucha inversión nacional se quedó hasta cierto nivel o se retrajo en ciertos momentos de crisis y ya no volvió a presentarse pues de manera importante en lo que México requería para su crecimiento y su desarrollo. ¿En qué momento podemos ubicar esta expansión de la inversión extranjera, de los monopolios, digamos, sobre todo norteamericanos, al interior del país? Y bueno, digamos, ¿qué influencia tuvo en las decisiones políticas en Estados Unidos? Vamos, le hablo de dos cosas distintas, al interior y dentro de los Estados Unidos.
Bueno, es conveniente referirnos un poco atrás al gobierno de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas.
Sí,
a su política, que fue una política abiertamente, aparte de reforma agraria y de educación popular, fue una política de rescate de inversión extranjera. ¿Por qué en los 30s varias de las actividades fundamentales del país estaban controladas por empresas extranjeras? Por ejemplo, minería. En minería, la American Smelting, la Kennecott, tenían control grande. La Anaconda controlaba la minería. Por ejemplo, también, desde luego, el petróleo, que fue expropiado porque ahí realmente era una cuestión de orgullo nacional, decisión nacional, porque las empresas se negaron a respetar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
Sobre todo fincadas en la Constitución ya.
Exacto. Bueno, y también, por ejemplo, los teléfonos, había dos empresas de teléfonos. Una era la mexicana y la otra la Ericsson. Sí. Si usted tenía un teléfono Ericsson y yo tenía uno de mexicana, no nos podíamos comunicar. Entonces hubo un proceso ahí.
Ah, no, no se podían comunicar, no, tenían que ser de mexicana los...
A mexicana
los contratos que se tuvieran.
A Ericsson.
Ya, sí.
Bueno, y grandes latifundios fueron expropiados. Uh-huh. En fin, fue una parte de la política de Cárdenas, fue de rescate de líneas importantes de la economía. Eso como antecedente. Eso fue desvaneciéndose con el tiempo en tiempo de Ávila Camacho, luego con mayor razón en tiempo de Miguel Alemán, luego viene Ruiz Cortines, y sigue una política más o menos de cambios no muy importantes, pero siempre hubo, creo yo, excepto el caso de Alemán, siempre hubo una actitud de defensa del patrimonio nacional. Bueno, viene la gran política de sustitución de importaciones y que permite surgir a una serie de grupos empresariales y demás. Allí, por ejemplo, la de los pequeños y medianos industriales dio pautas para una política de defensa.
Sí.
Había allí nombres famosos como el de Lavín, Colín, como varios de ellos que eran industriales pero que sufrían o estaban amenazados por la penetración de capital extranjero. Entonces tenían tanto que surgió una idea de la cual yo formé parte, yo creo que tuvimos equivocados en cierta forma o no, de que podía hacerse, digamos, asociaciones de las organizaciones de progresistas de los trabajadores con la burguesía nacional, que llamamos, ¿no? Porque en algunas cosas importantes coincidían. Ahora, ya con el tiempo, es un tema pues que estoy saltándome, es un tema que no deja de ser importante, porque resultó que se fueron dando casos muy, muy importantes por su cuantía de asociaciones de empresarios mexicanos con las empresas norteamericanas. Uh-huh. en distintas áreas, ¿no?
Uh-huh.
Había una razón, miren, muchos de los negocios en México, los grandes, eran propiedad de españoles radicados en México de mucho tiempo atrás, de franceses. Entonces, pero esos se hicieron viejos, los dueños se hicieron viejos, y los hijos no tenían los mismos principios más, y querían dinero para gastar. Entonces,
no tenían la mística.
Sí. Y así vimos que muchos los hijos no tenían los mismos principios más, y querían dinero para gastar.
Entonces, no tenían la mística.
No tenían la mística. Sí. Y así vimos que muchos negocios de españoles y de franceses
murieron con las personas.
Y pasaron a manos extranjeras.
Eso es. ¿Básicamente de qué origen? ¿A manos extranjeras todas norteamericanas?
No todas.
No, ¿verdad? Sí, todavía en aquel tiempo.
Pero principalmente ya
norteamericanas.
Bueno, eso hay que verlo desde el punto de vista de que el capitalismo norteamericano se desarrolló mucho en esa época.
Sí, ¿verdad?
Es decir, empujó, entonces se expansionó y pegó duro en muchos países de la escala mundial.
¿En México en qué sectores particularmente? ¿Manufactura?
Bueno, fue pasando a la manufactura.
¿Verdad?
Fue pasando a la manufactura porque el petróleo estaba vedado, la minería y lo otro eran estatales porque se habían expropiado. Entonces, pero en la manufactura, en nuevas manufacturas, en fin, que fueron, pero en muy buena medida, fueron sustituyendo capital ya operando, es decir, el capital ese que le decía yo, francés y español,
sustituyendo a otros extranjeros.
Sí, es que empresas extranjeras venían y compraban una buena parte de la inversión extranjera.
Sí,
tuvo ese carácter, ¿no?, de compra de empresas ya establecidas, ¿no?
Sí. Bien, pero digo yo, ¿en qué sectores posteriormente? Bueno, porque ya dijimos la manufactura era además la más rentable,
sí,
en ese momento. ¿En qué momento deja de ser tan rentable la manufactura y se empiezan a interesar nuevamente por la industria extractiva, pese al artículo 27 y a que el petróleo es nuestro y etcétera? ¿En qué momento, maestro? ¿En qué momento para los Estados Unidos tuvo interés penetrar en esas otras áreas? ¿Sus guerras?
Bueno,
sus frentes, mire, que abrió aquí y allá,
digamos. Sí, mire, es una época en que se va perfilando el petróleo como un producto estratégico, ¿no?, de primera importancia.
Sí.
Y eso sigue siendo así. De aquí a 50 años más, yo creo que el petróleo seguirá siendo fundamental. Entonces, las compañías se proyectan en esas direcciones y han estado luchando mucho por entrar petróleo. Creo que lo han logrado de manera superficial, ¿no? Los pidiregas o cómo se llama.
Sí, a través de la deuda y a través de concesiones de parte, digamos, del corporativo que es Pemex, por ejemplo, han ido poco a poco rompiéndole la base. Y aunque según esto Pemex todavía es de los mexicanos, habríamos de encontrar, creo que dentro de poco, solo el cascarón, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Mira, ahora que dices cascarón, yo creo que en este momento la patria se nos está yendo de las manos.
Cierto, maestro.
Porque el patrimonio nacional está pasando de manera rápida a manos extranjeras, principalmente norteamericanas. Y un punto clave, ya damos un salto, creo que es necesario.
Está bien, sí.
Un punto clave ha sido el control de la banca, del sector financiero.
Exactamente. Hay esos dos sectores en donde el capital norteamericano está ubicadísimo, aunque también tenemos que decir que respecto a la banca está diversificado con algunos europeos fuertemente, como España, pero van avanzando poco a poco, ¿no es así?
Yo pongo diferencia muy importante entre el control español y el control norteamericano, porque ahora a esta altura no podríamos esperar que que España viniera con sus barcos, sí, y sus soldados, cuando viera que sus empresas estuvieran un poco en peligro. En cambio de Estados Unidos, ya lo hemos vivido en toda nuestra historia, y además es un país que militarmente tiene una importancia pues
la primera importancia
inimaginable.
Digamos que es la primera potencia militarmente hablando.
Aunque hay, sí, los casos de Irak y de Afganistán, más bien de Irak, parecen demostrar que el poderío militar, marcado por bases aquí, bases allá y barcos y demás, no es suficiente, porque ese poderío puede permitir llegar y destruir un país.
Sí.
Pero ¿qué pasa con la población? En Irak, acuérdese usted que el presidente Bush, en un barco vestido de creo que era de, bueno, de aviador, uh-huh, anunció a todo el mundo que había terminado la primera etapa de la conquista de Irak. Y ahí lo tienen, está atorado. Entonces,
en la primera conquista se quedó.
Entonces, eso del poderío militar, marcado por el número de bombas atómicas que se tengan, o de barcos o algo, hay que verlo con cuidado, porque el poderío militar puede no servir, o servir de manera muy reducida a la conquista de mercados, de naciones y demás.
Maestro, pero no deja de ser gran potencia, es a lo que me refiero. Potencia como productor de armamentismo, y sobre todo que le conviene muchísimo porque lo coloca en todas partes, que esto es lo peor.
Bueno, hay una cosa, Estados Unidos en estos momentos tiene 1,500,000 de efectivos fuera de sus fronteras.
Ajá.
Y lo que llama mucho la atención es que en Alemania tenga más de 40,000 efectivos. Y en Japón también.
O sea.
Y en Corea del Sur. Es decir, en muchos, excepto Francia, porque en Italia también lo tiene en España. Hay excepciones, como es China.
Sí.
Es Francia, es Rusia, que era la Unión Soviética, y bueno, suponemos que país pequeño y todo, pero que en México no hay soldados norteamericanos.
Ya nomás eso nos falta, ¿no?
Bueno, pueden estar vestidos de civil.
Sí, sí, sí. Y sí.
Pero,
de hecho,
pero está en todo,
cuando quieren se penetran, se ubican y tienen perfectamente bien, podríamos decir, medido el momento político del país para en todo caso actuar. Esto los arredra.
Bueno, eso ha ido parejo con la extensión del capital norteamericano, ¿no?
Exactamente.
Las empresas norteamericanas están en casi todo el mundo, incluyendo Rusia,
sí,
e incluyendo China.
Desde hace rato también ahí, sí.
Aunque había que analizar cada caso, ¿no?
Sí. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos.
Diplomado de actualización profesional en herramientas informáticas para el análisis económico y social.
Asiste a este diplomado que se realizará del 4 de noviembre de 2005 al 18 de febrero de 2006.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Informes a los teléfonos 56-2300-84 y 56-16-4679.
O bien consulta la página web https://cs.iis.unam.mx/herramientas.
De Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Economía invitan al homenaje y a la presentación del libro Pedro Buzkovich.
Participarán el doctor Jorge Basabe Kunhardt, director del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Roberto Escalante Semerena, director de la Facultad de Economía.
Los comentaristas participantes son David Ibarra Muñoz, Carlos Tello Macías, Julio Boldinic Kalinka, José Ibarra Corrales y Ruth Buzkovich Céspedes.
La cita es el martes 20 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Estamos de nuevo con ustedes en el programa dedicado al maestro José Luis Eseña Gámez, porque se lo dedicamos porque es su homenaje. Maestro, a partir, digamos, más o menos del parteaguas, llamado así por muchos analistas, de 1982, las crisis han sido subsecuentes en nuestro país y las políticas restrictivas han sido, pues digamos, una tras otra y cada vez más fuertes, más graves, digamos, para la población en general, de suerte que esto ha hecho en mucho que la desocupación sea permanente y algo más grave. Aquella industria nacional que probablemente venga desde los años 30, 40, 50, se ha ido apagando poco a poco, es decir, ha ido desapareciendo la planta productiva nacional, justamente por una serie de políticas que se han instrumentado en nuestro país por nuestros propios gobiernos, y esto ha conducido a una mayor dependencia económica, sin duda. Esto, no sé si usted convenga conmigo o cómo encuentra usted la nueva proporción, digamos, de capital externo norteamericano ubicado en nuestro país y compararlo con lo que era el capital norteamericano en el porfiriato, por comparar dos etapas, digamos aquella que fue de una gran penetración de capital externo y hoy que es propiamente capital norteamericano. ¿Cómo en dónde ubica usted esta mayor proporción de capital y el significado que tiene?
Bueno, mire, yo creo que si tomamos en cuenta la situación de globalización, sí, que se lleva y se trae, pero que parece ser que se mezcla con algunas otras cosas, la globalización que es inevitable por los adelantos tecnológicos, sí, y por la expansión de los negocios en escala mundial, se ha apropiado el monopolio internacional de la globalización. Y entonces el capital financiero, que es el que manda, está en el centro de esto, lo ha tomado a la globalización para vender, al estilo de ellos, vender ideas de cierto tipo que aparentemente no hay de otra, pero no hay de otra pues en sus manos y en sus proyecciones, pero que hay que entenderlas adecuadamente. Por ejemplo, hablan de que la globalización significa que las fronteras ya no van a existir. Abajo fronteras, la aldea famosa.
La aldea global.
Global. Bueno, lo curioso es que si usted ve para el lado de Estados Unidos, pues tiene usted banderitas, pero por todos lados, y el himno nacional no solo lo cantan en los juegos de béisbol, sino vaya o no vaya el asunto. Entonces, el sentimiento nacional ahí está exacerbado, y más con los acontecimientos del 11 de septiembre. Pero los otros países no deben tener esas ideas de que la nación está grande, ¿no? Ya propiamente condenan al nacionalismo, sí, como un estorbo, uh-huh, para el desarrollo, lo cual no es cierto. Entonces hay que fijarse en esas cosas. Inclusive hay lucha ideológica manejada por esos intereses, ¿no?
Sí.
Ahora, comparación en esas dos épocas, que creo que las ha seleccionado bien, nos lleva a pensar en lo siguiente. En la época actual, los Estados Unidos, con mucho, son el país número uno.
Así es.
Número uno en economía, en pacto militar, el número de premios Nobel que obtiene, las grandes hazañas del espacio.
Espaciales, claro.
Luego las universidades tan buenas, tan levantadas y demás que tienen. Entonces, los demás países se han quedado a la saga, inclusive Rusia, aunque hay algunos que están surgiendo, y hay pensadores que dicen que este siglo va a ser el siglo de China.
Exacto.
O de China y la India juntos. Quién sabe, está por verse, uh-huh, en fin. El hecho es que en este momento Estados Unidos sobresale, tanto que eso nos lleva a pensar de que vivimos en un mundo unipolar. Unipolar.
Así es.
Hay otras naciones y demás, con ciertas cosas y demás, pero el ombligo del mundo en este momento es Washington, aunque no nos guste.
Pues no,
Washington
nos gusta.
Y Nueva York.
Okay.
Entonces, eso no existía en la época de Porfirio Díaz. En la época de Porfirio Díaz, en el mundo había, pues, los países europeos. Estados Unidos ya había surgido y todo, ya había derrotado a España, y le había arrebatado un montón de colonias, de pues Puerto Rico, Filipinas, en fin.
Así es.
Se estaba proyectando como un serio competidor de la propia Inglaterra. Y estaba Alemania, y estaba Italia en menor proporción y demás. Es decir, había un mundo multipolar.
Esa es la distinción, bueno, principal.
Después de la Primera Guerra Mundial pasamos a un mundo bipolar,
sí,
en donde está Estados Unidos por un lado y por el otro lado la Unión Soviética.
Sí, señor.
Que hasta los 80 y tantos, casi 90, que viene el la derribación del muro de Berlín y que vienen otros acontecimientos que honradamente todavía no entendemos. Sin disparar un tiro, cae la Unión Soviética y Estados Unidos registra un desarrollo muchísimo mayor que el anterior. Entonces, en la época de Porfirio Díaz había un mundo multipolar y ahora tenemos un mundo que tiende
a ser
vigorosamente a ser unipolar. Entonces, eso significa que el capital proveniente de ese país pues tiene una fuerza terrible, y además con ella viene también una amenaza terrible. Estados Unidos en su historia ha participado en una serie de actos belicosos en países porque va a defender los intereses norteamericanos.
¿Cierto? Sus intereses, claro.
Sus intereses.
Porque su interés es todo.
Además, como dijo el embajador en Centroamérica en alguna ocasión, que Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos.
Es cierto. Bueno, es cierto. Bueno, ante esto, digamos, Estados Unidos se ve de alguna manera aislado de la comunidad de naciones. Con esta actitud, con esta, digamos, yo creo, belicosidad.
Yo creo que sí, porque hasta ahora no se han visto los resultados que va a tener la gran cantidad de manifestaciones que hubo en Londres, que hubo en España, que hubo en casi todo el mundo en contra de la guerrilla, por ejemplo. Está apagada, está aplastada, pero ahí está. Yo creo que ya en el mundo moderno tenemos que contar con ese elemento nuevo, que es la opinión pública, que con el tiempo se va a fortalecer.
Que se convierta en voluntad política.
Que se convierta en... Y además en Estados Unidos, pues, hay sus problemas internos. Mire, todavía no ha terminado el asunto de la Catarina, pero eso ha desprestigiado mucho a Estados Unidos. Si veía usted escenas, creía que estaba en África o que estaba en un país subdesarrollado. Era Estados Unidos. Entonces, el gran poder de Estados Unidos, pues, se considera que va declinando.
Hábleme de lo de la Catarina.
Bueno, no hay mucho que hablar ahí, porque es evidente lo que está pasando.
Sí.
El asunto es que aquí se ha visto que, pues, con lo de las Torres Gemelas,
¿sí?,
con lo del Pentágono, ¿quién iba a imaginar que al Pentágono le iban a tocar? Y llega un avión y les arroja ahí bombas. En fin, hay síntomas, y además hay estudios serios sobre el futuro o sobre la vida de los imperios.
Esto es.
Que estudia el Imperio Romano, muy fuerte y todo el poder en el mundo, pero cayó. Y luego el Imperio Inglés, que fue de los más fuertes también.
Y que duró también en acción un siglo.
No se ocultaba el sol, y inclusive el español, ¿no?
Sí.
Entonces, que no son eternos. Aunque hay un libro, el libro de este tipo de Fujiyama,
Ajá, el fin de la historia.
El fin de la historia,
sí.
Que considera que ya llegamos al capitalismo y que no hay de otro.
No hay más para...
De aquí para adelante, todo eso. Pues a pesar de todo eso, se estudia y se ve, se está viendo. En el caso de Estados Unidos se está viendo una serie de señales de debilidad. Sin negarle a Estados Unidos todo lo que tiene, lo que ha hecho, en fin,
¿no? Yo creo que antes de verlo caer, caemos todos junto con él, porque pues vamos en el mismo barco. Y sí, entonces está difícil hablar de que este termine drásticamente sin que nos arrastre y nos maltrate mucho más.
Quizás,
¿no?,
nos afecte algo, pero no está nuestro futuro ligado al futuro de Estados Unidos.
Dios lo oiga.
Dios nos libre.
Sí, maestro. Bueno, aquí hay una cosa importantísima y que es de lo más reciente y de lo más sentido, a mi modo de ver. Esto que hablamos de el 90% de la banca, vamos, yo creo que ya es toda la banca México, que era en manos extranjeras. Y aunque no es totalmente norteamericana, pues ellos están a la, digamos, por detrás de España, viendo lo que está haciendo España, apoderándose de, por ejemplo, Bancomer, que fue el más grande. Bueno, fueron por Banamex, que es todavía más importante, o a la par que Bancomer, pero van también por todo el resto, es decir, por donde se ha concentrado los recursos de capital bancario, que son los de los sistemas de pensiones, las Afores, las IFORES, es decir, van por el lado de los otros intermediarios, exacto, aseguradoras, etcétera, que ahora concentran la mayor parte del capital, aunque también tienen a los bancos, porque están conformados en agrupaciones, y estas son parte de la misma, de una sola controladora. Entonces, con esta ley que se... desde julio de 1991, que hay en nuestro país, de que existen estos grupos financieros o agrupaciones financieras, da lugar a que el dueño de un banco, no importa que no tenga mucho capital concentrado en el banco, lo tiene en otra, en las aseguradoras, en las afianzadoras, en las factorajes,
son ramificaciones,
casas de bolsa, pero son los mismos dueños. Esto es lo importante, ¿no? Y que aquí, bueno, hago mención sobre una metodología que usted nos enseñó, y que es a ver los consejos de administración de cada...
Los cruzados.
Y ahí encontramos justamente que en este cruce lo que tenemos es justamente el poderío de Estados Unidos, básicamente en nuestro sistema bancario. Maestro, se nos acabó el tiempo. Y de veras, no sabe cómo le agradezco su presencia en nuestro programa. Déjese invitar otro día, bueno, un día que tenga tiempo usted y nosotros lo recibiremos aquí, porque tenemos que hablar mucho sobre este asunto.
Seguramente.
Maestro, muchísimas gracias. Le declaro de nuevo el agradecimiento de nuestro programa, de todo el equipo.
Gracias.
En los controles técnicos estuvo Carlos Montaño, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, y de Tessa Uribe y Esteban Escárcega, con la realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, en la coordinación y en la conducción, les desea un excelente día. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar.